Millones de pasajeros en el mundo enfrentan en estos días el caos de las terminales aéreas que han convertido la promesa del paraíso de sus vacaciones en un infierno de maletas perdidas y cancelaciones. Pero desde otra perspectiva, las primeras vacaciones post-COVID plantean la posibilidad de volver a recuperar los tiempos del derecho al descanso y de un turismo que vuelve a mover la economía. Oiga esta cifra. De los más de 4.500 millones de pasajeros del mundo que recibían los aeropuertos antes de la pandemia, más del 60% se perdió para el 2020. En los primeros meses de este año, según la Asociación de Transporte Aéreo IATA, aunque aún estamos lejos, la demanda muestra una reactivación cercana al 40%. Mejor noticia aún es que para este verano, solo las aerolíneas europeas tienen 44.4 millones de asientos reservados y en América Latina las llegadas de pasajeros se duplicaron en los últimos 3 meses. En este episodio hablaremos de las medidas en defensa de los turistas anunciadas por el gobierno de Joe Biden en Estados Unidos, de la dificultad para encontrar trabajadores en los aeropuertos de México, de los franceses huyendo del Sena, ahora convertido en la playa de los turistas, y del derecho al descanso que defiende España, mientras que en Colombia inicia el estudio de un proyecto de ley para aumentar los días de vacaciones y Chile espera ansioso su verano. Hoy es sábado 30 de julio de 2022. Soy Diana Calderón. Bienvenidos a un nuevo episodio del Weekly Global, en las mejores voces en español de los periodistas de Iberoamérica. ¿Cómo se comporta el turismo en un momento de incertidumbre económica? Francesco Maneto, desde El País en América.
El turismo se está recuperando poco a poco en América Latina, el Caribe, en Estados Unidos y en Europa. Eso es un hecho que avalan tanto los datos de la Organización Mundial del Turismo como de distintas plataformas del sector. Pero hay un factor que impacta especialmente en Latinoamérica y tiene que ver con la geopolítica. Ahí es donde las convulsiones financieras globales y algunas consecuencias, por ejemplo, de la agresión de Rusia a Ucrania, pueden, según los expertos, repercutir también en las vacaciones de millones de personas. Veamos en primer lugar lo que ha sucedido con el dólar y la depreciación de la mayoría de las divisas regionales frente al billete verde. El efecto inmediato es obvio. Para un estadounidense es más conveniente hoy tomarse un descanso en Cartagena de Indias, Río de Janeiro o visitar Santiago de Chile o Buenos Aires. Para un europeo lo es menos que antes, por culpa de la revalorización del dólar frente al euro. Y a eso hay que añadir el aumento de precios de los vuelos transatlánticos, otro reflejo de la crisis energética. Sin embargo, 2 años de contención por la pandemia de COVID-19 y las incógnitas de la crisis energética han animado a miles de personas a cruzar el charco. A falta de los últimos datos, las previsiones generales son halagüeñas. Aumenta el turismo interior en varios países de América. En Argentina, los datos fueron los mejores de la última década, a pesar de la violenta tormenta económica. Y la mezcla de turismo exterior y el receptivo elevará el PIB del sector casi un 50% con respecto a 2021, es decir, unos 230.000 millones de dólares más con respecto al año pasado. Son cálculos que hizo el pasado mes de mayo el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, mientras las reservas de vuelos se acercan de nuevo a las realizadas en 2019 antes de la emergencia sanitaria. Occidente se asoma de nuevo a los viajes, pero lo hace en definitiva en medio de una profunda incertidumbre por las consecuencias a largo plazo de la guerra y las turbulencias políticas globales.
Las vacaciones de verano en España rozan lo sagrado, lo intocable, por muy mal que vayan las cosas. Pablo Morán nos lo explica desde la cadena SER.
Nos dicen, un día sí y otro también, que vamos a entrar en una situación de crisis.
Y las cosas hoy no van bien. El horizonte no es nada halagüeño, pero...
Que la guerra, que después del verano vamos a saber qué es lo que pasa. Quieren... ¡Hasta que no pasemos bien el verano!
Este es el mensaje de uno de los principales líderes sindicales para que nadie amargue lo que cada uno merece.
¡Que se vayan a hacer puñetas! ¡Vamos a disfrutar del verano! ¡Porque es nuestro! ¡Porque nos lo hemos ganado! que no nos quiten lo que hemos ganado.
Y este es un consejo que los españoles saben seguir al dedillo y hasta donde sea posible llegar.
Pues me voy a ir a Cádiz una semana de momento.
Iremos más a playa.
Pues a mi casa.
Me voy a Plasencia, que soy de allí.
A Praga viene y Budapest.
El mes tradicional para la gran escapada era agosto, pero el cambio de nuestro modelo de vida ha hecho que los españoles escalonemos más nuestras vacaciones a lo largo del verano. Este es el primero sin restricciones después de la pandemia y como las previsiones son tan pesimistas, se nota que la gente tiene ganas de disfrutar.
El imprevisto furor viajero que se ha desatado en toda Europa.
De furor viajero en Europa, hablan en el sector hotelero. De ese furor se beneficia y participa España después de 2 años para olvidar en el sector. Las terrazas están llenas y las fiestas populares de verano vuelven a ser un hervidero.
¡Viva San Fermín! ¡Fuera San Fermín!
Lo fue San Fermín, antes San Juan, lo serán las fiestas de la Paloma en Madrid o las de Santiago en Galicia. Se percibe algo especial estas vacaciones en España y no es la ola de calor. Es un sentimiento que se mueve entre la alegría por recuperar los momentos de los que nos privó la COVID y la incertidumbre por lo que viene. Los agoreros más pesimistas auguran que este será el último verano y lo que pensamos aquí es que si es así, nos tendrán que quitar lo bailao, un principio muy español para aplicarse estas vacaciones.
Nos vamos a Francia, donde por estos días el Sena se convierte en playa y los franceses abandonan París. ¿Por qué, Amanda Sánchez?
En el mes de agosto, París sigue siendo, sí, la ciudad de la luz, con sus icónicos puentes con vista al río Sena, la Torre Eiffel, los cafés, museos, restaurantes, la avenida Campos Elíseos. Lo que falta en agosto en París son los parisinos. Y es que, además de ser la ciudad de la luz, París, como todas las grandes ciudades, puede resultar muy demandante para quienes todos los días hacen largos viajes en el metro para ir al trabajo o se enfrentan al ruido de los automóviles, las ambulancias, las sirenas de los policías, las manifestaciones en las plazas. Y es por eso que la mayoría de los parisinos intenta escapar de la ciudad durante las vacaciones de verano en agosto. La mayoría aprovecha este tiempo para visitar a la familia en el interior del país o viajan a las playas del norte o del sur. Sin embargo, quienes se quedan en la capital disfrutan de otra playa, aunque sin mar. Paris Plage es el nombre que le dan a la transformación de las orillas del Sena, el río que atraviesa la ciudad, y que en verano se convierte en un balneario con césped, sombrillas, palmeras, actividades culturales y deportivas, y todo en plena ciudad. Es como tener la playa detrás de la Catedral de Notre Dame o del Museo del Louvre. Este es un evento que realizan desde 2002 y cada año se hace más popular. Y este verano tiene la particularidad de que finalmente podrá hacerse sin tantas restricciones relacionadas con la pandemia. Quienes salen del país, que es alrededor de 56% de la población según el Centro de Investigación para el Estudio y la Observación de las Condiciones de Vida, se enfrentan a la realidad de los aeropuertos y de las aerolíneas en Europa. Por ejemplo, la más reciente huelga de la aerolínea alemana Lufthansa afectó a 134.000 pasajeros. Muchos aspiraban a retomar los viajes con una dinámica más parecida a la que se desarrollaba antes de la pandemia y se han encontrado varados en los aeropuertos con miles de vuelos cancelados.
Y es que la pandemia cambió la dinámica de cientos de aeropuertos donde se ven apiladas las maletas, equipajes sin reclamar, como los que se vieron hace pocas semanas en el aeropuerto Heathrow en Londres. Pasajeros durmiendo por días en salas de espera improvisadas por las cancelaciones de vuelos sin pilotos. Estos días esa realidad se repitió en los aeropuertos de Estados Unidos, donde se encuentra Diana Castrillón.
20 de julio de 2022, 10 de la mañana. Camilo Bonilla, un colombiano de 35 años, viajaba desde Cali, Colombia, hacia Filadelfia con escala en Miami para unas esperadas vacaciones y poder ver a su familia en Estados Unidos. Al llegar a la Florida, su vuelo de conexión fue cancelado.
Me daban opción como 2 días después
para Filadelfia, pero me la daban con escala. Yo a ellos los llamé y les dije que no podía, pues por motivos laborales, que tenía que presentarme acá, y la solución que me dieron fue que fuera a lista de espera. Y estuve todo el aeropuerto de Miami hasta que por fin, como a las 8:30, me abordaron, 7:30, 8:30.
Camilo asegura que como él, más de 20 personas del mismo vuelo tuvieron que esperar todo el día en el aeropuerto internacional de Miami hasta que la aerolínea les consiguiera unos puestos y poder llegar todos a su destino final.
Conmigo estaba contándome unas 20, 25 personas, incluyendo familias con bebés, dos familias con bebés de brazos, y estaba conmigo también una señora argentina operada de la rodilla. Nadie se nos acercaba, nadie a decirnos ni una botella de agua.
Como él, millones de personas en Estados Unidos enfrentan la pesadilla de recibir la noticia de cancelaciones y retrasos de sus vuelos por parte de las aerolíneas durante este verano. Según el sitio web FlightAware, solo en el mes de julio, las aerolíneas estadounidenses han cancelado más de 30.000 vuelos y en lo corrido del 2022 van más de 100.000 vuelos cancelados. El aumento en la demanda de tiquetes, huelgas de pilotos, las tormentas severas y los brotes de COVID-19 entre trabajadores de aerolíneas han creado un verdadero caos en los aeropuertos en los últimos meses. A esto se suma la falta de personal en las terminales aéreas, pues se calcula que durante la pandemia hubo cerca de 16.000 despidos, así como cientos de jubilaciones anticipadas. Recientemente, senadores demócratas enviaron una carta al secretario de Transporte Pete Buttigieg, instándolo a usar sus poderes para proteger a los consumidores tomando medidas contra la industria de las aerolíneas. Le piden que se impongan multas a las compañías aéreas por sus incumplimientos, que podrían escalar hasta los $37,000.
La escasez de empleados, las operaciones que superan la capacidad de las terminales, además de problemas en la contratación de operadores aéreos, parecen por ahora una situación sin solución en México. ¿O no? Primitivo Olvera, en W Radio.
¿Recuerda cuando viajar era un placer? No hace tanto tiempo que las vacaciones de verano eran sinónimo de gozo y aventura. Y no es que el disfrute se haya cancelado, pero antes de consumar una experiencia satisfactoria, al menos en la Ciudad de México, se debe pagar un costo distinto al económico. De unos meses a la fecha, viajar en avión se transformó en todo un desafío. Quien tiene que emplear la terminal aérea más importante del país debe sortear obras, reparaciones, baños en mal estado y retrasos constantes antes de despegar. Si se trata del regreso, lo común es esperar hasta una hora antes de bajar del avión por la saturación de operaciones, perder otra hora a la espera del equipaje y hacer filas interminables en la zona de migración. Aunque si usted tiene un poco de mala fortuna, deberá padecer también un terrorífico aterrizaje en falso o el cierre de pistas por la presencia de baches o encharcamientos. Como ocurre en otros lugares del mundo, México enfrenta la falta de personal calificado. Al parecer, nadie esperaba que después del confinamiento por COVID, los viajeros saldrían en masa. ¿Cómo imaginar que tras 2 años de encierro, las personas tendrían ganas de vacacionar? Parece absurdo, pero así es. Aeropuertos y aerolíneas han salido a buscar personal para multiplicar sus operaciones. En algunos casos la misión es compleja, pues los meses de vacas flacas llevaron a muchas compañías a recortar salarios y sacrificar las condiciones laborales de sus empleados, lo que dejó de hacer atractivas las plazas que hoy permanecen vacantes. Aunque en nuestro caso, esa solo es una parte del problema. Las operaciones del aeropuerto fueron asignadas a la Marina. Los encargados cambiaron los procedimientos de tierra, provocando problemas con el manejo del equipaje. Hace unas semanas se desató un escándalo en torno a la contratación de controladores aéreos capacitados y, por si fuera poco, los taxistas autorizados han estallado en una guerra con los choferes de aplicaciones móviles. El nuevo aeropuerto, inaugurado en marzo pasado, no funciona y Estados Unidos mantiene congelada la calificación de seguridad aérea, lo que impide la generación de nuevas rutas internacionales. Un costoso galimatías que debemos pagar los viajeros. Eso sí, antes y después de salir del aeródromo, todo será felicidad.
En Colombia, por estos días también se habla de vacaciones, A propósito de una recomendación de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, sobre los tiempos de descanso, Juan Pablo Calvás, en W Radio, ¿por qué surge el debate?
Aunque parezca sorprendente, en Colombia un grupo de congresistas acaba de abrir la discusión que podría cambiar 84 años de historia en las vacaciones de los trabajadores colombianos. Se trata de los parlamentarios del Partido Comunes, antiguos integrantes de la guerrilla de las FARC, quienes tras 4 años de una más bien discreta presencia en el Congreso, por primera vez llegan a presentar un paquete legislativo que muestra una cara distinta de quienes hasta el año 2016 empuñaron las armas contra el pueblo colombiano. La propuesta es llamativa, pues cambiaría una norma vigente desde 1938, que fue la que reglamentó las vacaciones obligatorias en Colombia. Los miembros del Partido Comunes proponen 3 días más de vacaciones, es decir, pasar de 15 días hábiles a 18 días, para así ajustar a Colombia a la norma o más bien a los convenios de la OIT que recomiendan vacaciones de mínimo 3 semanas laborales. ¿Aprobará el nuevo Congreso colombiano esta propuesta? De hacerlo, sería el primer éxito legislativo para un partido nacido del acuerdo de paz con las FARC y, sin duda, un paso muy apreciado por los trabajadores colombianos, quienes también esperan de este nuevo Congreso un recorte a las vacaciones de los congresistas, pues mientras los trabajadores del común tienen 15 días remunerados de descanso, los integrantes del Congreso tienen casi 4 meses cada año.
En este hemisferio, pero más al sur, el año se vive al revés. En pleno invierno, Chile por ahora no sufre las situaciones que se viven en México. Conversa de otras cosas y los chilenos recién comienzan a imaginar dónde y cómo pasarán su próximo verano. Desde Santiago nos cuenta Mauricio Hoffman, de ADN.
Próximo verano para el cual nos falta medio año de trabajo, Diana. La temporada alta de las vacaciones en este país se concentra en enero y febrero. Por estos días, los estudiantes apenas inician su segundo semestre, después de unas vacaciones de invierno que en todo caso cada vez son más importantes para las familias. Tan enfrascados estamos en el periodo de trabajo que la política chilena está volcada a una intensa campaña para el plebiscito de septiembre, que dirimirá si se aprueba o se rechaza la propuesta de nueva constitución. Las conversaciones de estos tiempos giran en torno a eso, y a cómo enfrentar la inflación, trabajando más, si hay alguna posibilidad para, como decimos en Chile, parar la olla y llegar a fin de mes. El trabajo también está en el centro de la discusión de un nuevo sistema previsional que el gobierno debe proponer al Congreso en agosto. Se anticipa que va a incorporar una contribución adicional de ahorro para las pensiones, supuestamente aportada por los empleadores, pero previsiblemente financiada a la larga por los propios trabajadores a través de un inevitable castigo a sus salarios. Y el debate que viene después es el de la reducción de la jornada laboral desde las actuales 45 horas semanales a 40 horas. Una promesa del actual gobierno que busca restar tiempo laboral a millones de chilenos para convertirlo en tiempo de descanso y de vida familiar, pero que también supondrá inevitablemente un mayor costo del empleo, salvo que por otro lado se consiga aumentar una productividad que ha venido cayendo en Chile en los últimos años. En esas conversaciones tan áridas y llenas de contrapuntos estamos enfrascados los chilenos, mientras ustedes en el hemisferio norte vacacionan. Ya nos tocará a nosotros irnos de veraneo en algunos meses más, aunque para eso tengamos que esperar a 2023. Entonces nos burlaremos de ustedes de vuelta, Diana.
Por ahora nos vamos de descanso. Termina la primera temporada del Weekly Global. Pero aquí estaremos nuevamente en septiembre, cada semana con un nuevo episodio.
El Weekly Global es un podcast de Prisa Audio con las voces de El País, la cadena SER, W Radio, Caracol Radio, ADN Chile y Diario AS. Guión y dirección, Diana Calderón. Producción y edición, Marisol Jiménez. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno y Félix Riaño. Diseño sonoro, Lorena Silva. Editora jefe, Ana Rivera. Música original, Miguel de Narváez.